Mañana, 10 de diciembre, se celebra el Día de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de la ONU proclamaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nuestro invitado ingresó en Amnistía Internacional en 1981, llegando a convertirse en presidente de la sección española de esta organización, merecedora, como sabrán, del Premio Nobel de la Paz. Asimismo, preside la Asociación Pro Derechos Humanos Argitus. Es el encargado de Relaciones Institucionales y portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte, Pablo Ibar, y es director del curso posgrado en online de especialista en derechos humanos de la Universidad del País Vasco y de la Asociación ASMOS de Eusko Ikaskuntza. Es Andrés Krakenberger. Bienvenido.
Hola.
Andrés, ¿hay motivos para celebrar el Día de los Derechos Humanos? ¿Avanzamos o retrocedemos en materia de derechos humanos?
Yo creo que no hay motivos para celebrarlo. El verbo no es el adecuado, desgraciadamente, ¿no? En todo caso, es un día para reivindicarlo, pero no para celebrarlo, desgraciadamente. Yo creo que de un tiempo a esta parte, y de bastante tiempo a esta parte, vamos en general hacia atrás, y te pondría el tiempo básicamente en aquel momento en donde, bueno, cae el muro de Berlín, lo cual en principio era bueno. Uh-huh. Pero poco a poco, digamos, se va cambiando de una política económica keynesiana que buscaba, ¿cómo te diría yo? Básicamente con Keynes, pues después de la Segunda Guerra Mundial, desde las barbaridades que ahí se cometieron, pues se intentaba buscar un mundo más justo. Se intentaba, no digo que se lograba, pero se intentaba. Y de ahí hemos pasado a una... con Keynes básicamente mandaban los políticos sobre los economistas. Y de ahí hemos pasado a una fase, poco a poco, con la táctica del salami, que llamo, ¿no? O sea, vamos quitando lonchitas pequeñas que no se dé uno cuenta, básicamente, ¿no? Y hemos pasado a la política neoliberal. Básicamente nos hemos encontrado con ella hecha. Cuando nos hemos querido dar cuenta es que nos la hemos encontrado. ¿Y cómo que nos la hemos encontrado? Con la última crisis. Y es una política donde, lo dicho, mandan los economistas sobre los políticos, manda el mercado sobre la democracia. Uh-huh. O dicho de otra forma, si quieres, es una democracia que ejerces a través del mercado. Es decir, somos unos consumidores y los consumidores mandamos en el mercado. Pero claro, uno se olvida que para ser consumidor tiene que tener medios para poder consumir. Y de repente en esto te encuentras con que, ostras, en la escuela no hay un gimnasio donde mis hijos puedan hacer gimnasia y se convierten en unos tíos gordos y feos como yo, pues su puñetero problema. Oiga, haber estudiado más, haber hecho un esfuerzo, al final todo se reduce a lo que tú puedes hacer en el mercado. Si tienes éxito, eres la pera limonera, eso sí, ¿no? Eres Donald Trump, vamos. Uh-huh. Y si no, eres un desgraciado.
Ahí te pudras. Hablabas de Donald Trump. ¿Te inquieta que Donald Trump presida Estados Unidos?
Sin duda, sin duda. Porque su agenda de los derechos humanos es antiagenda de los derechos humanos. Bueno, en realidad es antiagenda de todo, ¿no? Porque lo comentábamos antes, en la cartera de trabajo pone al jefe de una empresa que, vamos, lo que es beneficios, mercado, prima. ¿Dónde cortas costes de forma más fácil? Pues en el lado humano, oiga, los trabajadores, los mínimos posibles y los que tengamos, pues lógicamente cuanto menos les podamos pagar, mejor. tenemos una política de medioambiental, pues nada, colocamos a, como jefe de la política medioambiental
a un negacionista del cambio climático.
Del cambio climático, yeah. Pues, y así sucesivamente, ¿no? Pues, oye, igual a ver si sigue así y coloca como jefe de del ejército a un pacifista. No creo, ¿verdad? Pero...
me temo que no. Bueno, hablamos de Donald Trump, que llegará al poder en enero. ¿Y qué me dices del avance de la nueva extrema derecha en Europa? El populismo antiinmigrante está calando en Finlandia, Suecia, Dinamarca, Alemania, Polonia, Hungría, Austria, Holanda, Francia. ¿Qué está pasando en Europa?
Las consecuencias de esa política neoliberal. Es decir, aquí realmente mandamos... o sea... hemos dejado de tener un sistema que se preocupe para de tener un mínimo, unos mínimos cubiertos, y eso pues nos deja desnudos, ¿no? Y ante eso, pues, ¿qué hacemos? Pues queremos volver, mucha gente quiere volver a un sistema en donde vuelvan a mandar los políticos sobre la economía, ¿no? Entonces, ¿quién está ofreciendo eso ahora mismo? Pues en la extrema derecha. La derecha no, porque la derecha es neoliberal. Uh-huh. La extrema derecha sí reivindica una vuelta a que mandan los políticos, sobre todo en aquellos lugares y en aquellos, digamos, aspectos en donde, si podemos machacar los derechos humanos, mejor, ¿no? Pues inmigración, etcétera, ¿no?
Nos invaden.
Sí, es que es así. Y si no es en el ámbito de la derecha, es en el ámbito más de la izquierda, pues se les tacha de populistas, etcétera, 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 ¿no? Bueno, insisto, yo creo que tenemos que volver a un sistema lo más equilibrado posible, ¿no? No sé si aquello se llama, mira, no entro en si aquello se llama socialdemocracia o como puñetas se llame, o sea, si es que me da igual. El tema es que unos mínimos que están contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los dos tratados universales que desarrollan esa declaración, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues ellos...
¿Y esos mínimos están garantizados en el Estado español?
Yo creo que manifiestamente no, desgraciadamente.
¿Qué vulneración de derechos humanos te parece más sangrante aquí?
Aquí ahora mismo yo creo que desde luego todo lo que ha sido los recortes de esa política neoliberal en materia de educación, en materia de sanidad, empleo, tenemos unas tasas de empleo que son totalmente escandalosas, ¿no? etcétera. Pues yo creo que al final son las que lo que está realmente haciéndonos un daño tremendo, del cual yo no sé si nos vamos a recuperar, con franqueza, o por lo menos rápidamente, no parece que sea.
Acerquémonos a Euskadi y a Vitoria en concreto. La violencia de ETA ha terminado. ¿Cuáles son ahora las asignaturas pendientes en nuestra comunidad autónoma y en nuestro territorio en materia de derechos humanos?
A ver, yo creo que toda víctima de conculcaciones de derechos humanos tiene que tener sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación claramente reconocidos y puestos en práctica, ¿no? Ahora bien, eso que se nos ha vendido como un mueble de tres patas, ¿verdad?, justicia y reparación, en realidad tiene cuatro patas. Es verdad, justicia, reparación y no discriminación. No discriminación entre todo el que cumpla la definición de Naciones Unidas de lo que es una víctima de una conculcación grave de derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una situación en donde tenemos una asimetría clara, ¿no? Los derechos de algunas víctimas sí son reconocidos y reparados. Ojo, que en todo es mejorable, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sería bueno incluso en aquellos casos donde sí son reconocidos hacer una especie de, mira, para usar terminología empresarial, un control de calidad, estaría muy bien, ¿no? Pero, ojo, hay otros tipos de víctimas que sencillamente no han sido reconocidas hasta ahora. Y, pues, por poner un ejemplo, víctimas de la tortura, De hecho, todavía hay opciones políticas que directamente niegan la existencia de esto, ¿no? Bueno, pues hará unos 3-4 años Argitus, junto con otras asociaciones del ámbito, sobre todo sociosanitario, hicimos el experimento de pasar a 45 denunciantes de torturas por lo que es llamado el Protocolo de Estambul, que es una serie de protocolos del ámbito de la medicina forense, de la psicología forense, para determinar si sus denuncias eran veraces. Uh-huh. Y el índice de veracidad era altísimo, altísimo. Ahora, posteriormente, con el estudio realizado por el Instituto Vasco de Criminología, con Paco Echevarría al frente, ha aumentado esa cifra de personas por las que se le ha pasado el Protocolo de Estambul. Ya hemos pasado de los 45 que habíamos hecho a 200 y pico, si no recuerdo, no recuerdo la cifra exacta. Y también el índice es igual de alto de veracidad, ¿no? Entonces, va a llegar un momento en que, si queremos que esto sea sostenible, no se va a poder negar más. Pero bueno, eso no se va a conseguir, eso no va a ocurrir así digamos, de una forma, no va a ocurrir solo, ¿no? Sí. Va a tener que ser empujado, va a tener que ser reivindicado y empujado, pues, por todo lo que es lo que llamamos la sociedad civil organizada, ¿no?
El primer derecho fundamental del ser humano es la vida. Sin media duda. Vida llevas luchando por conseguir la abolición de la pena de muerte. Tú asumiste la coordinación del equipo de amnistía para lograr la abolición de la pena de muerte en el Código Penal Militar Español y lo conseguisteis en 1995.
Sí.
También recuerdo tu lucha por sacar del corredor de la muerte a Joaquín José Martínez, cuyo padre era a la vez de un pueblecito de Ayala.
Hombre, contribuí mi granito de arena desde Amnistía Internacional, otros tropecientos mil, ¿no?
Lo sacasteis del corredor, lo sacasteis de la cárcel a Joaquín José Martínez, hoy vive en Valencia. Ahora es el hijo de otro vasco, Pablo Ibar. El origen de tus desvelos ya no está en el corredor de la muerte, pero se enfrenta a un nuevo juicio en el que piden para él nuevamente la pena de muerte.
Bueno, en el caso Ibar quiero dejar claro, ahí no estoy trabajando desde Amnistía Internacional. Yo, de hecho, ya mi labor en Amnistía Internacional es la de ser socio de a pie, ¿eh? O sea, que quede claro. Ahí estamos trabajando desde la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, recogiendo los fondos para, lógicamente, pagar una defensa letrada eficaz en Estados Unidos.
Necesitáis más de un millón de euros. Más de un millón de dólares.
De dólares. Es un lo que es el presupuesto total de la defensa de Ibar, para lo que es la repetición del juicio, que ya hemos conseguido después de batallarlo tantos años, es 1.300.000 dólares. Ahora, ojo, de eso tenemos ya algo más de la mitad ya recaudado, y en concreto el 57,55% ya está recaudado, ¿no? Pero nos falta por recaudar la otra mitad. Esto no va a interrumpir el juicio, ojo, o sea, vamos a seguir trabajando por recaudarlo.
¿Cuándo se prevé, ¿no?, que se celebre el juicio?
Pues no lo sabemos, es muy difícil preverlo, pero ahora estamos en la fase esta de conferencias de seguimiento, en donde se establece entre las partes y el juez qué cosas entran y qué cosas no entran en el juicio. Ahora mismo, de hecho, estamos intentando impugnar el que entre el testimonio del año 2000 de un vecino del lugar que afirmaba que haber visto a Pablo salir de la casa y haber sido el copiloto del coche en donde huyeron los perpetradores, diciendo esto desde un coche, el suyo, con lunas tintadas, estando el otro coche con lunas tintadas, afirmando haberlo visto por el retrovisor 17 segundos, que es lo que duraba ese semáforo. Y no es un testimonio, además, que se haya prestado voluntariamente, espontáneamente, sino que después de que, sí fue voluntario, pero después de que las autoridades ofrecieran públicamente no sé cuántos miles de dólares por cualquier testimonio que llegara a una inculpación, ¿no? Entonces, no tenemos nada en contra de que esta persona vuelva a testificar, pero vuelva a testificar delante del equipo de abogados que tenemos ahora, que hay que recordar que si el Tribunal Supremo de Florida nos dio el derecho a repetir el juicio y anular la condena a muerte que pesaba sobre Pablo, era porque Pablo no tuvo una defensa letrada eficaz en el juicio en el que fue condenado a muerte.
Precisamente a mí me sorprendió la petición de pena de muerte tras la resolución del Supremo de Florida, en la que decía que en el juicio en el que se le había condenado a Pablo, el abogado había sido ineficaz y las pruebas eran escasas y débiles.
Bueno, pues a ver, una de las diferencias buenas y malas que de todo hay entre el sistema norteamericano y el sistema que podemos tener en Europa Occidental es que el juez, el fiscal y el policía, el jefe de policía, son electos, no son funcionarios.
Ah.
Entonces, en el caso concreto del fiscal, estamos hablando de una figura que, bueno, pues es una persona electa y que quiere, lógicamente, ser reelegida.
Y vende mucho decir que hemos detenido a...
Que somos aquí la pera limonera contra el crimen, claro, ¿no? Entonces ya han hecho el ridículo más espantoso en este caso, que en Florida, ojo, es un caso súper mediatizado. Es como aquí, no sé, si aquí hablamos del crimen de los marqueses de Urquijo, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque era muy mediatizado, ¿no? Pues pasa lo mismo con esto, ahí se le llama el crimen de Miramar, que era el distrito en donde se produjo el crimen, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, ya han hecho el ridículo más espantoso, porque el otro coacusado ya se repitió su juicio y ya ha salido libre con la libre absolución. Pablo va camino de lo mismo y, lógicamente, pues, en fin, tienen la huida para adelante, porque es que no tienen otra, no hay pruebas. Podemos demostrar dónde estaba Pablo en el momento del crimen. Estaba en la otra punta de Miami, siendo echado de casa de su familia, de su mujer, ahora entonces novia, que era menor de edad. Al ser menor de edad en aquel momento, pues lógicamente la familia paterna, la familia de los padres de ella, pues le no sé cómo decir, pusieron ciertas normas de cómo Pablo tenía que estar con ella, y le pillan en la habitación de ella, y entonces, bueno, pues se monta ahí un guirigay, lo echan, tal, los padres no estaban presentes, hubo que llamar por teléfono a Irlanda, que estaban de vacaciones en Irlanda.
Pues esa llamada estará registrada
en factura, hora, fecha, que coincide hora y fecha con los hechos, pues Pablo no puede estar en dos sitios a la vez, oiga.
Pero ¿existe la posibilidad de que Pablo vuelva otra vez al corredor de la muerte?
A ver, todo es posible, ¿no? Pero y muy cosas muy raras se ven por ahí, pero y esto se ha visto muy raro, es decir, cómo una persona con estas pruebas acaba en el corredor de la muerte, ¿no? Pero bueno,
le vamos a sacar. Pues ojalá...
No, le vamos a sacar. Aquí la pregunta no es si le vamos a sacar, es cuándo. Y el cuándo, oiga, no lo sabemos, es muy lento esto, bueno, pero puede ser, yo creo que será sobre estas fechas el año que viene, más o menos.
Pues nada, Andrés, lo dejamos aquí. En otra ocasión tenemos que hablar de esos cursos online sobre medios de comunicación y derechos humanos que impartes. Pero hoy no va a poder ser, porque
pues
nos hemos echado el tiempo encima. Ha sido
ningún
todo un placer.
Problema.
Todos debemos ser activistas por los derechos humanos. Andrés es un ejemplo. A seguir trabajando.
Yo no soy ejemplo de nada.
Sí,
no.
Para mí lo eres.
Por favor, nada.